Estás escuchando Malditos Mavericks en Planeta NBA con Bryce Quintá y Alejandro Neira. Doncic pulls up, three pointer. Bang! Bang! It's good! Doncic wins the game! And Porzingis a long three. Bang! The unicorn! How did he do it? How did he do it? That is Luka Magic!
Welcome, amigos de Planeta NBA. Welcome, amigos de Malditos Mavericks. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy es lunes, 22 de noviembre. Mi nombre es Bryce y me acompaña, como siempre, Alejandro Neira. ¿Cómo estás?
Hola, Bryce. ¿Qué tal? Una nueva semana más aquí. Esta vez lunes. Nos venía mejor así. Tuvimos ahí problemillas el fin de semana. Pero aquí estamos otra vez el lunes y seguramente volvamos al sábado el próximo podcast.
Sí, sí, este fin de se nos complicó un poco grabar el sábado. Además, domingo jugaban los Mavericks bastante pronto, a las 9:30. Tuvimos Sundays. Una pena, otro Sunday más que sale mal, porque parece que cada vez que los Mavericks juegan a una hora buena, quedamos para verlo y siempre palmamos, tío.
Es mejor no verlos, yo creo que... Y también estaría bien que jugase Luka, o sea, eso creo que también puede ser importante.
Sí, de hecho, bueno, como sabéis, llevamos unos partidos sin Luka. Ya la semana pasada, creo que, no sé si llegamos a hablar de la lesión de Luka, me parece que no, porque todavía no se había lesionado. Como sabéis, Luka tiene esguince de tobillo y también de rodilla. Creo, por lo que he leído, que lo que peor lleva es el tobillo, lo cual nos alegra, o no, porque el tobillo era algo que ya tenía tocado, pero bueno, la rodilla es algo más sensible siempre, así que supongo que preferimos que lo que le esté apartando sea el tobillo, pero tres partidos llevamos sin Luka, decían que iba a ser uno solo, yo no me lo creí en ningún momento, y bueno, sufriendo mucho el equipo sin Luka. En la segunda parte hablaremos un poco de las conclusiones que hemos sacado de estos partidos sin Luka, de lo que es la plantilla sin Doncic, porque bueno, hay bastante de lo que hablar. Antes de eso, como siempre, preguntas que nos habéis dejado en iVoox y crónicas de estos cuatro partidos de esta semana, y con eso tenemos el menú del podcast de hoy.
Pues sí, típico menú del día de Malditos Mavericks, perfectamente. Por cierto,
De Planeta Mavericks también.
Planeta Mavericks. Hablando de Planeta Mavericks, por favor, dejad un like en nuestros compañeros de los Planeta Teams, en iVoox, por supuesto, y también chequead los canales de Twitch de Planeta NBA y Universo NBA.
NBA Universo, perdón,
porque están haciendo un montón de contenido y Bryce está participando en parte de ese contenido, ¿verdad, Bryce?
Sí, bueno, los jueves hago el triple poste, como sabéis. También el lunes pasado hicimos el consultorio en el Twitch de NBA Universo, que podéis pasaros por el canal a verlo. Estuvimos ahí un par de orillas hablando con vosotros, con el chat, preguntando cosas y tal. Estuvo muy bien, así que si queréis verlo en diferido podéis, supongo que estará por ahí resubido. Y también os avisamos de que hay vídeo, hemos subido la semana pasada vídeo en YouTube hablando de Porzingis, reaccionando un poco a sus últimos partidos, porque está pasando por un buen momento Porzingis. De hecho, publicaba hoy un tweet Maps Latam, me parece, de que es la mejor racha de partidos de más de 20 puntos de Porzingis desde la burbuja. Nunca había encadenado tantos partidos de más de 20 puntos desde la burbuja, lo cual nos alegra porque sabéis que ese es de momento el mejor momento que hemos visto de Porzingis con los Mavericks. Fue ahí y parece que está recuperando un poco sensaciones. Todavía no he llegado a ese techo, pero está, bueno, está bastante mejor. Así que, bueno, tenéis vídeo viendo estos buenos partidos que ha jugado Porzingis la semana pasada en YouTube. Así que pasaos por ahí, dejadnos un like, dejadnos comentarios a ver qué os parece.
Pues si quieres empezamos con las preguntas, porque tenemos bastantes. Pensaba que íbamos a tener menos, pero tenemos bastantes. Y así le doy cañita, ¿qué te parece?
Venga, pues dale caña. Vamos a leer un poco las preguntillas que nos habéis dejado esta semana.
Pedro Manuel Vicente Peral nos dice: chicos, ¿cómo veis un programa especial sobre Dirk y lo que ha supuesto para Dallas y la NBA con motivo de la retirada del dorsal el 5 de enero?
Hostia, pues esto lo podíamos haber leído antes de empezar el programa, porque la verdad es que sí, han anunciado que se va a retirar su camiseta, como no podía ser de otra manera.
Por supuesto, sí.
Y sí, la verdad deberíamos dedicarle un programa pronto. No va a ser este, porque la idea la tuvo aquí nuestro seguidor antes que nosotros, pero podríamos pensarlo, sí.
Pedro Manuel Vicente Peral nos dice: contra Spurs, Powell sube gusto. También él nos dejó 4 comentarios esta semana. Contra Spurs, Powell no me gustó ni en defensa ni en ataque. No entiendo que siga siendo titular. KP va más, incluso sin Luca, que juega mucho para él. Vuelve la química. Poco se habla del entrenador con todas las dudas que despertó al principio. Creo que está haciendo un gran trabajo con el equipo, segunda unidad y defensa. Ataque más flojo. Por momentos San Antonio parecía una banda, un equipo muy intenso, y segunda unidad más Hardaway, muy bien. En cuanto a Luca y KP, muy bien también. Incluso cuando estaba uno en el banquillo celebraba las canastas del otro. Dorian perfecto. Lástima dos tiros desde luego de Luca que entraron y salieron del aro. Y los tiros libres, uff. Semana dura que tenemos. Si ganamos alguno ya será bastante. Duda. ¿Por qué los jugadores se otorgan tanto las faltas? No entiendo la pregunta. Debe ser... ¿Por qué los jugadores se otorgan tanto las faltas? ¿Por alguna norma no escrita de cara a los árbitros como limpieza o honestidad? Ah, otorga, vale, ya entiendo. Luca a veces se otorga la falta insistentemente, es decir, cuando hace una falta, levantar la mano, sí, para reconocerla, sí.
Sí, bueno, esto es deportividad un poco. A veces la reconoces porque igual hay varias manos por ahí, tú tienes una falta y tu compi tiene 4 y quieres asegurarte de que no se la carguen a él, eso pasa también, pero en general yo creo que es un poco deportividad. Cuando la falta es clara y sabes que la has hecho y sabes que te has equivocado, pues levantas la mano.
Pues sí, sí, es eso. Y además, hablaba también de Kidd, que poco sí, se está hablando sí. De él, de que le ve muy bien. ¿Tú ves bien a Kidd o lo ves regulero?
Yo estoy de acuerdo de que se está hablando poco. O sea, yo me esperaba una catástrofe absoluta. Ya no solo de Kidd, del resto del equipo también en algunos aspectos, pero bueno, yo me esperaba a estas alturas estar cagándome en todo con Jason Kidd, diciendo cómo hemos empeorado, qué desordenados estamos en ataque, no ha mejorado nada el equipo y tal, y sí que hay que otorgarle que la defensa ha mejorado, yo quiero creer que él tiene responsabilidad en esto, el ataque ha empeorado, el ataque era muy bueno con Carlisle, ha empeorado, pero también hemos hablado mucho en el podcast y se habla mucho de que el porcentaje de triples abiertos es malo, y que eso no necesariamente es responsabilidad de Jason Kidd. Sí que hemos empeorado en algunas cosas, pero yo creo que a mí no me está decepcionando tanto como esperaba que me iba a decepcionar. Tampoco sé si estoy contento, pero pensé que iba a estar más quemado con Jason Kidd, y oye, he visto cosillas en el equipo que me están gustando, entre otras, aparte de la defensa, el rol que le está dando a KP creo que es el acertado, dentro de lo posible, aunque estoy de acuerdo con aquí el compañero que Powell debería ser suplente más a menudo.
Pues sí, es una pena porque cuando parecía que empezábamos a rodar un poquito, el partido de Denver fue como un poco definitorio de lo bien que estaban jugando Luka y Porzingis juntos, y ya parecía un poquito sí. Tal, se lesionó Luka y nos perdimos estos partidos de Luka y Porzingis juntos cuando parecía que todo estaba yendo un poquito mejor, y pese a las 3 derrotas que vamos a comentar luego, tampoco han sido partidos horribles que hayamos perdido de 25 puntos. Entonces, pues bueno, sigamos con las preguntas y luego si quieres hablamos de eso porque nos va a llevar sí. Un buen rato.
Sí.
Mugen nos dice: muy buen programa como siempre. Malditos bipolares podría ser. Un día depresivos y al contrario eufóricos. A ver si es realidad que empiezan a engrasar maquinaria y funcionar mejor porque ahora vienen curvas. Me ha encantado lo de Porzingis. Hacer un mate contra un rival más bajo. ¡Qué descubrimiento! Jajaja. Yo soy del team con un lacito. A ver si juega mejor, si se puede sacar algo decente por él. Ojo, aquí hay disputa.
Aquí hay disputa. No sé si lo hablaremos en este podcast, porque lo teníamos pensado traerlo a este podcast, ese debate, pero queríamos hablar de otras cosas, de estos partidos sin Luca y hablar un poco más en general de las conclusiones, pero es un debate que tenemos ahí caliente, además entre Alex y yo, que tampoco yo estoy muy posicionado, pero bueno, de lo de siempre. Cuando juega bien, ¿te alegras porque juegue bien o porque le puedes traspasar más fácil? No lo sabemos todavía.
Nos pregunta cuánto tiempo estará fuera Doncic, pero no lo sabemos. Esperemos
parece parece ser que ayer llegó a calentar, era game time decision, o sea, básicamente calentó a ver si le dolía algo y al final decidieron que no jugase. Maxi también estaba en la misma situación y acabó jugando. Entonces, bueno, parece ser que ahora ya sí que es day to day definitivamente, que volverá a calentar, imagino, el martes, y evaluarán justo antes del partido. No creo que le quede más de uno o dos partidos, salvo que haya alguna complicación, pero bueno, al final van a ser cuatro o cinco partidos, que es duro.
Podría haber sido peor, ¿eh? Podría haber sido un esguince bastante más grave.
Hombre, no sé si viste la imagen, bueno. pero es feo. Le cae un jugador encima, dobla el tobillo y un poco la rodilla, y es feo, y podría haber sido una auténtica catástrofe. Y a ver, tocamos madera, porque como Lucas se lesione para largo, esta temporada se nos va al garete.
Pues seguimos. Alberto López Hernández nos dice: ¿puede ser que seamos el equipo de toda la liga que menos tiros libres tiran por partido? Y yo tengo la respuesta. Y la respuesta es no. Somos el 21 de la liga, bastante malos. Sí. Y somos 25 un porcentaje, que también es malísimo. Así que
terrible.
Bueno, ahí queda.
Bueno, claro, si la mitad de los tiros libres los tira Luca y mete un 70, pues ahí está.
Ya. Gracias por la pregunta, Alberto, como siempre. David Sánchez, nuestro amigo de Niliquina. No, que al final ojo. Quedamos en que era Niliquina.
Ojo, espera, párame todo.
Vale, para la maquinaria.
Para sí. Que paren las rotativas.
Wow, es que llevamos como 6 o 7 podcasts con esto barrenándolo.
Con esta mierda, sí.
Que a mí me mola.
Vamos a ver.
Pero este ahora tenemos novedades.
Este fin de fuimos a cenar a casa de tu señora.
Sí, señor.
Correcto. Que es medio francesa. No sé cuánto porcentaje de francesa. Bastante
francesada.
Bastante francesa es. Y le preguntamos, le enseñamos cómo se escribía el nombre de este individuo. Y le preguntamos, oye, tú, a ella y a su hermana, que también es bastante francesa, entre las dos, a ver si conseguían decirnos cómo se pronunciaba esto. Bien, su respuesta fue que la... Bueno, dilo tú, por favor, que lo vas a decir mejor que yo.
Ella dijo que, por la pinta, se pronunciaría Antiliquina. Pero...
Correctísimo. Pero claro...
Nosotros...
Después, sí.
Teniendo en cuenta que David Sánchez, fan de los Knicks... tiene información, fuimos a buscarlo a la NBA.
Fuimos a buscarlo los fonemas del apellido de este señor.
Y, como muy bien nos dijo David Sánchez, se pronuncia Niliquina.
Niliquina, que no Niliquina. Que estábamos Niliquina. Con la pedrada esa de que si era en francés y tal. Vale. Conclusión. Bueno, eso, la NBA publica fonemas oficiales, así que no hay discusión, se pronuncia Niliquina. La conclusión que sacamos es que no es francés, porque Niliquina es belga.
Exacto.
Aunque juega con Francia, sí, ¿no? Juega con
puede
Francia.
Puede ser. Me comprometo a traerlo en el próximo podcast, pero creo que sí que juega con Francia, 99,9%. Bueno,
juega con Francia, juega con Francia, que jugó las Olimpiadas.
Sí, sí.
Juega con Francia, pero al parecer él es belga, o su familia es belga. Y dentro de Bélgica puede ser que hable francés o puede ser que hable flamenco. O, puede ser que su
o que hable
sea...
alemán.
Bueno, que hable alemán, pero puede ser que su nombre sea de ascendencia flamenca. Entonces, la conclusión a la que hemos sacado es que el apellido Niliquina es flamenco y que por lo tanto no se pronuncia en francés y no tenemos ni idea de cómo se pronuncia en flamenco. Entonces, bueno, si lo tenemos porque la NBA ha dicho que es Niliquina, bueno, y supongo que con
Niliquina.
Su aprobación, Niliquina. Entonces, al final, vamos, que es Niliquina pero que no es en francés, que teníamos la pedrada de que era francés y estábamos ahí dándole vueltas de que no podía ser Niliquina, que tenía que ser Niliquina, que luego que si era Antiliquina y al final, pues no, que no es ni francés. Y ahí estamos en ese punto. Ya os traeremos novedades si cambia la teoría.
Pues ya está. Niliquina se va a quedar así toda la temporada.
No, dice... Niliquina.
Niliquina, perdón, joder, tío. Es que ya perfecto. Tengo tantas dudas, o sea, ya no dudas, ahora ya está con tal, pero después de pronunciarlo de tantas maneras diferentes, estoy liado. Fue un malentendido, culpa mía, lo de Niliquina. Niliquina, joder.
¿Cómo nos la lían?
Lo de Niliquina. Y el podcast. Semana clave sin Doncic. Esperemos que sea solo un partido. Pues no. Para los Mavs y para KP. Si se mantiene sano y recupera las sensaciones de la primera temporada, puntos suspensivos. ¿Qué pediríais por él? ¿Firmaríais un KP y Powell por Miles Turner y McConnell o Warren? Yo con los ojos cerrados. Aunque Carlisle igual no opina lo mismo.
No. Yo por Miles Turner y McConnell no.
Es que Miles Turner...
Warren
está un poco...
habría que ver cómo está Warren.
También está lesionado.
Claro. En principio no.
En principio no. Vale, seguimos. Íñigo Corraleche, que el otro día, por cierto, también estuvo, o lo vi en Twitter, o lo vi en Twitch, o algo así, dije, mira, este señor nos deja un montón de comentarios, lo agradecemos. Hardaway en la segunda unidad me parece un cambio estratégico interesante. No por nivel, sino porque creo que mejoraríamos tanto la primera y la segunda unidad. Partimos que Tim necesita bastante volumen de tiro para estar enchufado. Bueno, ayer necesitó mucho volumen de tiro y no meter ni una, ¿eh? Porque ayer fue terrible. Bueno,
hablaremos un poquito de Haraway la segunda parte.
Sí. Y como suplente me parece también, que es top ofensivamente. En mi opinión podemos aspirar a tener una segunda unidad dominante con Brunson, Hardaway, Niliquina, Kleber y Boban. También creo que con este cambio mejoraremos el rebote, la defensa, más volumen de tiro para Porzingis y Luka. En defensa tenemos a Reggie Bullock. Sí.
Digo, me gusta que meta a Boban como pívot de la segunda unidad, porque sí. A Willy Cauley-Stein yo creo que ya nadie lo queremos ver jugar al baloncesto, no. Y todavía sigue jugando 10 minutos por partido. Hablaremos
terrible,
de la segunda parte de
esto. Terrible. Y Luca, y eso, para Porzingis y Luca. En defensa tenemos a Reggie Bullock y Finney Smith para defender todo tipo de exteriores titulares de la liga. Una pregunta para terminar. ¿Cambiaríais a Brunson y Porzingis por Simmons?
Brunson y Porzingis por Simmons. Tú sí, y yo también.
Yo me lo pensaría, pero es posible que sí.
Yo es posible que también ahora mismo. Pero porque, bueno, tengo yo... Es que con Brunson ya sabéis que tengo una relación un poco extraña de amor-odio. Y esta semana, a pesar de los buenos partidos de Brunson, yo, bueno, me enfadé otro día un poco con él por Twitter. Solté un par de rajadas porque la verdad es que el segundo partido de Phoenix me frustró bastante. Pero bueno, también lo hablaremos cuando hagamos la crónica ahora enseguida. Siempre nos pasa esto, que las preguntas al final son como para calentar motores un poco.
Sí, bueno, pero así también, si nos preguntan algo concreto de alguna...
Sí, nos acordamos.
...paso o tal, sí. Bichugol nos dice, yo soy team de recuperar a KP. Siempre he creído en él y es una ilusión que tengo. Continuidad es una pareja perfecta para Luca y viendo cómo le saca partido Kidd, hay motivos para confiar. El tiempo lo dirá, pero si rinde, hay que quedárselo. Muy bien, uh-huh. Bichugol. Sí, sí.
Team quedarse a KP. Deberíamos hacer una encuesta en Twitter o algo así. ¿Qué sientes cuando KP mete 30 puntos?
Pasa pocas veces, pero sí. Félix García. ¿Tendría sentido darle una oportunidad a Bullock como titular? Cuando mejor jugó Knicks fue de titular con confianza y minutos. ¿Cómo lo veis?
Puf, a mí ahora mismo poca confianza me da.
Yo en este momento prefiero que juegue un Morugi que... Pero bueno. A ver, es que entre Bullock y Hardaway, es que creo que ahora mismo no quiero que juegue ninguno de los dos. Ese es el problema, pero bueno.
Sí, sí. Lo de Bullock está complicado también.
Sí. Head Coach Fran nos
otro
dice...
Otro clásico.
Sí, muy clásico. La primera nómina de Planeta que sea para unos PC. Pues, a ver, tú ya tienes buen PC y yo estoy en ello, o sea que malo será. Yo creo que... Nosotros siempre estamos intentando mejorar el podcast aquí, pim pam, el setup, el sonido, tal. Nosotros todo por el podcast.
Exacto.
Y hasta aquí los comentarios.
Nah, el PC para viciar a Smite no es. Es para el
no, es para, no, no, no es para viciar.
Nada, nada. Nada que ver con jugar al Warzone con los separados, nada.
No, no, no. Solo para el podcast.
Exacto.
Va a tener, tengo solo el Audacity abierto en ese ordenador.
Vale, pues hasta aquí las preguntas.
Sí, ya están, ya están.
Decías, vale, perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos por dejarnos preguntas. Os agradecemos un montón que nos comentéis cosillas. Nos gusta saber que estáis ahí al otro lado escuchando, que no hablamos para una pared. Así que por nosotros genial. Y eso, os agradecemos que comentéis, que dejéis like en el episodio. Y ahora, si te parece, vamos a hablar ya, por fin, de estos cuatro últimos partidos que hemos tenido esta semana. Semana durilla, semana sin Luca. 1-3, uno con Luca, 3 sin Luca. Así que, venga, vamos allá. Adelante con las crónicas. Hoy la he hecho en plan Alejandro, ¿eh? Hoy me he hecho una intro muy al más puro estilo tú.
He notado el recochineo un poquito en tu voz.
Nada. Eso nunca.
Vale.
Vale. Como bien os decíamos, cuatro partidos desde el último podcast. Victoria contra Denver y luego tres derrotas duras sin Luka Doncic, que se lesionaba en ese partido contra los Nuggets justo al final. Si no me equivoco, sí.
Sí.
Así que vamos a empezar a repasar. La primera victoria, 101-111 en casa contra Denver Nuggets. Victoria que sentó bastante bien, porque era, bueno, primer partido que ganamos contra un equipo bueno, o de los de más de 50% de victorias, o así por lo menos aspirantes a entrar sin problemas en playoff, y llegábamos en un muy buen momento de Porzingis, buen momento de Luka, y encima, buen momento de los dos juntos. Este partido no lo llegamos a comentar en el podcast, me parece, ¿verdad?
No,
ahora
no,
me están entrando como... Claro, es que como hablamos, como hicimos el vídeo de Porzingis durante la semana, hay cosillas de este partido que ya comentamos ahí, porque bueno, lo primero que hay que decir es que fue un muy buen partido de Porzingis este. 29 puntos para él, 11 de 20 en tiros de campo, 5 de 8 en triples, con 11 rebotes, 3 asistencias, 2 robos y un tapón. Para mí, partidazo de KP.
partidazo, sí. Y un partido muy serio en general.
Solo 33 de minutos, perdona.
Sí. Sí, sí, sí. Y contra Jokic, que y sigue contra, siendo...
Sí, bueno, le defendió Aaron Gordon. Sí. Bastantes tramos también, Jeff Green. Jokic en general estaba más con Powell, pero bueno, también hubo posesiones contra Jokic y bien, bien.
Sí, y un poco de todo, ¿no? Me moló de nuevo eso. 5 triples metió, que eso son muchos puntos. Pero también mates, un poco de todo. Rol con el pick and roll con Luka. Y bastante bien. Partido muy completo, porque Luka también metió 23-8-11. Dos robos, un tapón. Y Hardaway, único buen partido de la temporada, 19 partido, puntos. Sí. 19-7-4.
Sí, bueno, salimos con quinteto habitual, Luka, Hardaway, Dorian, Porzingis y Powell. Powell solo jugó 17 minutos en este partido y se notó muchísimo esto. KP jugó bastante tiempo de 5, KP jugó el último cuarto de 5, jugando pick and roll con Luka de maravilla. Luka acabó con 11 asistencias en parte también por este pick and roll con KP, le dio varias. Y encima defendiendo a Jokic en el último cuarto, Porzingis, bastante bien, molestando bastante a Jokic. De hecho, este partido se gana en el último cuarto, porque los Nuggets se ponen por delante. Bueno, la primera parte, bastantes alternancias en el marcador, como hacia el descanso, se ponen por delante, van por delante durante todo el tercer cuarto, pero los Mavericks empiezan a apretar, y ese último cuarto con Porzingis de 5 es cuando se gana el partido. Al final una victoria bastante cómoda por 10 puntos en un partido que vas perdiendo hasta el último cuarto, o sea que sienta muy bien ver al equipo apretando sin clutch.
Sí, 18-32 en el último cuarto para Dallas,
sí.
Y sella una victoria que era importante porque... Había muchas dudas sobre si podíamos jugar tan bien contra un equipo medio bueno. Es cierto que Denver sigue teniendo bajas, pero es lo que hay. Así somos, o sea, estamos en una situación un poco regulera. Y aún así, Jokic 35, 16-6, partidazo de Jokic igualmente.
Sí, a Powell le hizo un traje prácticamente los tres primeros cuartos y a quien se le pusiera delante jugó un poco, lo intentamos con Boba, lo intentamos con Willy, al final Powell casi todo el tiempo y luego Porzingis que sí que al principio le costó, pero al final le cogió un poquito más la medida a Jokic.
Y de nuevo bastante bien la segunda unidad, Brunson y Bullock, 17 y 5 puntos respectivamente, pero más 10 y más 15 desde el banquillo.
Sí.
Que es muchísimo, así que muy bien. También Ntilikina, más 9 con 3 puntitos. Y por cierto, Ntilikina se lesionó ayer, esperemos que no sea nada grave.
Sí.
Pero un partido muy serio. Esta es la nota positiva de la semana.
De los mejores partidos, yo creo, de los Mavericks esta temporada. Muy mentalidad de playoff, con una rotación súper corta de 8 jugadores prácticamente. Sterling Brown no llegó a 8 minutos, Boban jugó 2 y poco, Willy Colistein jugó 3 minutos y es una gran noticia para todo el mundo. Y al final la rotación se quedó en 8 jugadores, los titulares con Brunson, Bullock y Ntilikina. Y aportación más o menos de todos. Dorian está empezando a meter los triples, tenemos que hablar un poco de Dorian, 2 de 3 en este partido. Está tirando bastante mejor que al inicio de temporada. Eso, Porzingis ya lo hemos dicho, 29, 19 de Hardaway, que sobre todo en el último cuarto sí que fue importante, asumiendo bastantes tiros calientes y metiéndolos a pesar del 2 de 6 en triples. De hecho, me atrevería a decir que esos dos triples fueron los dos en el último cuarto. Luka, que no estuvo muy acertado, 9 de 23 en tiros de campo, pero bueno, repartiendo bien, 23 puntos, 11 asistencias, no se puede pedir tampoco más. Los malos partidos de Luka, ya sabéis que suelen ser 20 mínimo 27-7, es un mal partido de Luka, entonces bueno, ahí andamos. Y Brunson, que también estuvo muy bien, 8 de 12 en tiros de campo para Brunson, con 17 puntos, ya lo has dicho, más 10 desde el banquillo, jugó 35 minutos Brunson, realmente jugó más que Hardaway, más que Porzingis, más que Finney Smith, pero bueno, buen partido de más o menos todos, de esta rotación más cortita, que eso, tipo playoff, contra un equipo que es rival directo y podría ser rival directo en playoff, y lo bueno, metiendo un 38,9 en triples el equipo, por un 28 de Denver, defendiendo bastante bien los Mavericks este día, defendiendo bastante bien los tiros exteriores de los Nuggets, y la defensa en general ha sido buena durante toda la semana.
Pues sí, quería decir también que los últimos partidos de Dorian está metiendo mucho más los triples y se está notando ahora,
sí.
Sin Luka es un poco engañoso. Pero mira, te tengo por aquí el porcentaje, si lo quieres. Mira, en el último partido contra los Clippers 33%, pero antes 50, 60, 67, 60, y se nota. Quiero decir, hizo ahí un partido de 20, pero luego 50, 60. Es decir, que en los últimos, digamos, 7 partidos, 6 partidos, está volviendo un poco a sus números en triples, y es muy importante. Obviamente sin Luka va a bajar, Pero era necesitamos hora, que vuelva, sí, sí, lo necesitamos como el comer.
Era hora porque había empezado bastante mal y necesitamos que pueda meter esos tiros, es lo que hace que Dorian sea tan interesante. Si empieza a fallar los triples ya se convierte en un jugador un poquito más mediocre porque con solo la defensa no va muy lejos. Ayer le volvimos a contra los Clippers, le volvimos a ver intentar tiros ya sobre bote, bombitas, penetraciones, todavía no estamos ahí Dorian, pero si mete los tiros abiertos nos viene muy bien.
Y tengo también, bueno, sí, Didi. No sé si quieres hablar ahora de Porzingis, pero tengo aquí los porcentajes y las anotaciones de Porzingis desde que volvió de la lesión, porque está siendo
impresionante. Si quieres lo dejamos para la segunda parte, un poco perfecto, de conclusiones, perfecto. Porque como no estuvo Luka y tal, ha tenido más balones Porzingis, además aún me tengo que enfadar por los partidos de Phoenix, entonces mejor si muy quieres bien. Hablamos de MVP después. Pero bueno, perfecto. En este partido lo mejor de este partido contra Denver fue ver jugar a Luka y a Porzingis como jugaron juntos, pasándose el balón entre ellos. Tenemos la famosa jugada esta de que se la pasan varias veces, finta del triple, juegan el 2 contra 2, que de verdad, teniendo a dos jugadores con tan buen fit y de tanta calidad, lo que llevamos esperando desde que llegó Porzingis a los Mavericks es ver más de esto y por favor les pedimos que sigan jugando así de bien juntos y que ahora cuando vuelva Luka se vea un poco más de esa química que ya estaban recuperando en los últimos partidos juntos.
Perfecto, pues si quieres pasamos al siguiente.
Venga.
Y ya te enfadas.
Pasamos al siguiente, en este no me voy a enfadar mucho todavía porque es derrota 98-105 contra Phoenix Suns, primer partido sin Luka Doncic, primer partido en Phoenix contra los Suns, que vienen de hacer una racha increíble de victorias, están segundos me parece de la conferencia oeste,
12 seguidas o algo así,
van como unos buques. Y fue un partido decente de los Mavericks. A mí este no me disgustó del todo. Hay división de opiniones sobre este partido. A mí no me disgustó del todo. Yo creo que para no estar Luka dimos la cara durante todo el partido. De hecho, los Mavericks me parece que van por delante bastantes tramos del partido por delante. Casi hasta la mitad del último cuarto van por delante. Aprietan Booker y Chris Paul al final, dos de los mejores jugadores en clutch de la liga, nosotros no tenemos a nuestro mejor jugador y ahí las muñecas se encogen un poquito, pero no fue un mal partido. Porzingis volvió a jugar bastante bien, 21 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias de Porzingis en este, 2 tapones, haciendo un poquito de todo, 7 de 20 en tiros de campo, sí que es cierto que un poquito fallón, pero bueno, en general, sobre todo la defensa me gustó mucho en este. Los Suns igual no estaban muy inspirados, pero a mí la defensa me gustó. Y en general, bastante ordenados en ataque, a pesar de que hubo tramos que no metíamos una, pero al final 16 de 32 en triples, un 50%, que está muy, muy, muy bien. Hardaway, 22 puntos, 9 de 23, un poquito escopeta de feria. Brunson, 8 de 18 para 18 puntos. Pero en general, intentándolo todos, con bastante confianza, Nilikina hizo un gran partido, 3 de 3 en triples. No sé, me gustó. Hubo cositas que me gustaron de este.
Sí, o sea, para estar contra seguramente el mejor equipo del oeste, bueno, el segundo mejor equipo del oeste, sí, o uno de los mejores del oeste ahora mismo, porque los Warriors también están muy imparables. Sin Luka creo que peleamos decentemente,
sí,
sobre todo en defensa, eso, como con mucha intensidad. Perdimos en el último cuarto en el clutch. Sabemos que Phoenix es impresionante ahí, ya nos reventaron el año pasado jugando en el clutch. Pero cosas interesantes, Porzingis más 9 en este partido, el mejor de los Mavericks, jugando 31 minutos, eso, casi yendo por el triple doble, 21-8-7, también 2 tapones, que está siendo muy importante para nosotros. Y bueno, Hardaway 39% en tiros de campo, 37% en triples, se las tiró, lo intentó, tampoco muy allá, no me está convenciendo nada Hardaway esta temporada. Brunson 18-9-9,
sí,
que me dijiste que no te gustó, pero bueno, también muy cerquita del triple doble.
No, Brunson en este primero sí que me gustó, Brunson en el primer partido contra Phoenix, yo creo que lo hizo bien. Estaba nerviosillo, se le notaba, bueno, yo le noté nerviosillo por tramos, sobre todo cuando el partido se empezó a calentar, lo noté que la toma de decisiones era un poco dudosa. Pero Brunson en este primero, oye, para el papelón que tenía sin Luka, moviendo ahí a la primera unidad, estar todo el partido por delante de Denver, yo le doy un aprobado, sin duda. Fue un buen partido Brunson este.
Que es una putada, porque creo que en este momento de la temporada, si llegamos a tener a Dragic, seríamos totalmente diferentes. Es que Brunson no es un uno. Está bien como segundo jugador que pueda manejar el balón y botar y anotar y generarse para él sí mismo, pero es que pierde mucho cuando tiene que ser el que setea a todo el mundo. Entonces, eso, Dragic nos habría venido maravilloso en esta temporada, o sea, en estos partidos, y creo que con Luka está muy bien, pero nos vendría genial, de nuevo lo digo, el dragón, porque es que tanto Luka con Dragic, que pueden jugar perfectamente juntos, ya lo demostraron, como Dragic con Brunson, creo que sería una pareja muy muy sí. buena.
La defensa me preocupa un poco en ese escenario, pero bueno.
Dragic le echan muchos bemoles, ¿eh? O sea, es mejor defensor de lo que parece, yo creo. Es delgado y es lento, está mayor y tal, pero ese es lo bueno.
Puede ser. Es listo, pero bueno, que sí que es cierto que Brunson, yo, a mí me convence bastante con un combo guard. A mí la dupla de Brunson y Ntilikina me está pareciendo bastante bien, aunque ninguno de los dos es un gran generador, pero bueno, sí que se complementan en parte, en defensa se complementan un poquito, en ataque Ntilikina no es tan penetrador, pero sí que puede hacer otras cosas, puede generar un poquito para el resto, y no estuvo mal. Aún así Brunson acabó con 9 asistencias en este partido. Podría haber dado más, porque no le gusta mirar, pero bueno, es que tiene que aprovechar sus cualidades, que no son, que son ser agresivo, ir al aro como un loco, y en este lo consiguió, en este primer partido. Ya te digo, empezó nervioso, yo creo, pero para el papelón que tenía, pues bastante bien. Hardaway empezó bastante bien también en la primera parte, falla 3 triples en el último cuarto, llevaba un 3 de 5 hasta ese momento, falla 3 triples en el último cuarto en bueno, tiros muy importantes, y ahí también se nos va un poco el partido. De hecho, acaba con un menos 11 Hardaway, igual que Bullock, los peores del equipo en esa faceta. Y Porzingis más 9, el único más menos positivo del equipo ese día, salvo Trey Burke, que hizo más 1, pero bueno. Jugó muy bien Trey Burke también, 4 de 7, 2 de 2 en triples, para 10 puntitos. Coño, para los minutos que está teniendo, por lo menos sí. cuando sale, le está poniendo las mismas ganas que siempre, y se le ve que es de los pocos que tiene calidad en el equipo para hacer cosas, tanto para los demás como para generarse tiros a sí mismo.
Pues sí, y por hablar un poco de Ntilikina, 3 de 3 en triples, 13 puntitos, nada mal. Te puedo decir el porcentaje de triples que lleva ahora mismo Ntilikina, pero la verdad es que es para asustarse, porque no me lo esperaba ni loco. Mira, ahora mismo
avisábamos de que había mejorado un poco el año pasado, pero bueno, ahora lleva 2 partidos malos, pero está tirando bastante bien.
36%, no está nada mal, además con bastante volumen, ¿eh? Está tirando casi, bueno, 2.5 por partido, está bien.
Sí, en este partido los Mavericks tiraron muy bien, ya os decimos, un 50% en triples, es una barbaridad. Sí que se les encogió la muñeca al final, en el último cuarto. De hecho, en el último cuarto solo tiramos 4 triples y solo anotamos 1. No recuerdo exactamente de quién, a ver si lo consigo encontrar.
Perdón.
Pero bueno, no lo encuentro, pero bueno. En el último cuarto bueno, yo creo que eso, los nervios, partido en el clutch, miedo a ganar un poco, no te esperas, yo creo, estar compitiendo así contra los Suns y Luka, y al final, pues ya también Chris Paul en este no fue para tanto, realmente metió 2 tiros de 12, fue un poco más Booker. En el siguiente sí que Chris Paul dijo, hasta aquí, voy a empezar a irme a mis spots, ahí a los codos, a tirarme mis tiros y no voy a fallar ninguno, y ya se acaba el partido y punto.
Yo pero así, bueno, 14 asistencias de Chris Paul.
Sí, sí, sí.
Por comentar también, Ayton 19-13 y Booker 24-9, muy bien también. Por comentar así un poco, Phoenix Suns, que por supuesto podéis escuchar Planeta Suns para todo el análisis por parte de su equipo, que seguro que lo han hecho.
Sí, por señalar un poco más cosas que pasaron en este partido. Powell, un tiro, encima fue un triple, acabó con 3 puntos, pero es que cogió 12 rebotes y al mitad del segundo cuarto llevaba 10. Yo creo que le están dejando los rebotes a Powell a ver si lo traspasamos. Esa es mi teoría de este partido, porque no tenía sentido. Luego, Sterling Brown, de los peores partidos que puede hacer un jugador de baloncesto, yo creo que es lo que ha hecho Sterling Brown en este primer partido contra Phoenix, también en el segundo, pero creo que especialmente en el primero la defensa fue malísima, no quería tirar tampoco triples, no está metiendo ni uno, la pasa cuando está solo, desastre. Y bueno, lo de Willie Cauley-Stein, que también no tiene sentido, en 8 minutos consigue hacer un menos 8 en cancha, 0 puntos, un rebote, 0 del resto de cosas, fatal. Una pérdida, una falta, o sea, realmente podríamos hacer una sección, igual la hacemos próximamente, de ver si Willie Cauley-Stein es el peor jugador de la NBA en relación minutos-calidad.
Puede ser, porque ayer estábamos viendo el partido juntos, quedamos para verlo, y hubo 2 jugadas seguidas de Cauley-Stein.
Sí, hubo un tramo de desastroso, sí.
Estuvimos muy cerca de tirarnos por la ventana. Pasamos al siguiente
tramo partido. Desastroso. Pierde un balón, mete un pase a la puerta atrás que se va directamente fuera. Después le hace un
se la bota en el pie. George,
se la bota en el pie. Es muy malo este señor. Y ni siquiera le pone ganas, porque Powell igual es igual de malo, pero por lo menos lo intenta. No sé. Está para mí está en el límite, dicho a los Texas Legends. Ya lo dije por Twitter, porque de verdad no me puedo creer que Omoruchi pudiera hacer peor papel en este equipo, viendo lo que está haciendo en G League, que este señor. Pero bueno, pasamos al siguiente, si quieres.
Pasamos al siguiente, venga, coméntame.
Vale, segundo partido contra Fénix, derrota 104-112, y en este a mí yo sí que me enfadé, porque creo que el ataque fue mucho más desastroso. La defensa estuvo ahí, más o menos estamos defendiendo bien, tenemos jugadores para defender también. Pero es que el ataque fue desastroso en este, muy desordenado, y yo me enfadé en Twitter porque tenemos Porzingis, acaba con 23 puntos, 12 rebotes, 2 asistencias, 2 robos, 1 tapón, o sea, máximo anotador del partido, ni siquiera en Phoenix hubo nadie que llegara a 23 puntos, máximo anotador del partido con 8 de 13 en tiros de campo, un 61%, y 3 de 6 en triples, o sea, un partido hiper eficiente de Porzingis, muy muy buen partido de Porzingis en ataque. Se tira solo 3 tiros en la segunda parte, mete los 3 y no es que no buscara los tiros, porque estuvo toda la segunda parte insistiendo, pidiendo el balón, pidiendo los triples, estaba metiendo todo y no se la quisieron dar. Y a mí lo que me cabreó de este partido es que acaban Hardaway con un 7 de 21, un 33%, Brunson con un 7 de 19, un 36%, los dos tirándose muchos más tiros que Porzingis, o sea, de 13 que se tira Porzingis a 19 y 21. Acaban Hardaway con un menos 15 en cancha, el peor del equipo. Brunson, menos 12 en cancha, el segundo peor del equipo. No mirando para Porzingis en ningún momento de la segunda parte, ninguno de los dos. Y a pesar de las 10 asistencias de Brunson. Que bueno, 10 asistencias de partido en el que aún así parece que solo la suelta. Yo ponía en Twitter que parece que solo la suelta cuando no le queda más remedio. En este partido, para mí, muy, 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 muy pelón, exageradamente pelón. Creo que Dyson Key debería haber tomado medidas ahí, porque no puede ser que tengas a Porzingis en trayectoria ascendente, haciendo partidazos, encima en un partido en el que está siendo eficiente, que lleva 8 de 13 en tiros, que no ha fallado todavía en la segunda parte, y no le des más tiros. Me pareció muy, muy mal en este, así que acabé bastante enfadado.
De hecho, lo sé.
Perdón, el primer tiro de KP, lo tengo apuntado, primer tiro de KP en el último cuarto es cuando quedan 5 minutos de partido, ya estaba en cancha. Hasta que quedan 5 minutos no le dejan tirar.
Pues sí, eso... Entiendo que se le echen las culpas a Brunson como base del equipo, pero para mí, lo discutimos ayer, el que tiene la culpa principal es Kidd. O sea, juega 3 jugadas seguidas para KP al poste si hace falta, ¿sabes? O sea,
sí,
vale,
pero bueno.
Que el ataque de los Mavericks es muy free flow y la hostia, pero si tienes que meterte el mejor jugador, dásela al poste o juega 5 jugadas seguidas para él. Pero sí, muy mal Hardaway y muy mal Brunson en este partido. También buena defensa de Phoenix. Mejor más o menos de los Mavericks, Willy Cauley-Stein,
sí, sí. Ya.
Más 11.
Ya lo vi. Yo quería hacer una estadística de los más menos de Willy Cauley-Stein, porque es que estaban siendo un desastre. Además, en muy pocos minutos. Quería ver suma de minutos por más menos. Y en este, de repente, hace un más 11 en sus 9 minutos en cancha. Mete los tres tiros que tira, mete un triple. No sé, anecdótico absolutamente este más 11. Mal momento de juego de los Suns. Andaba Willy Cauley-Stein por ahí y se comió el más 11. Pero vamos, quiero decir, Josh Green en 2 minutos consigue un más 7. Esos son los mismos minutos. Algo pasó ahí, mala racha de los Suns y entraron los tiros y tal. Pero en general, otro partido para olvidar de Willy Cauley-Stein, que sigue sin tener nivel para jugar en este equipo, ni ninguno. Y... Por mal cierto. Partido de Ntilikina este, 0 de 7 en tiros de campo. Sí. Yo creo que el peor partido de Ntilikina hasta la fecha, sobre todo en ataque. En defensa estuvo mejor, dio 5 asistencias, robó 3 balones. En defensa estuvo bien, pero el tiro bastante falló.
Sí, 2 de 10 Hardaway en triples, 0 de 5 Bullock, 0 de 4 Ntilikina. Sí. Ntilikina, perdón. Así que bastante...
Sí,
bastante
1 de 4 Brunson también. Eso, sí. 3 de 6 Dorian y Porzingis, los dos tirando a muy buen nivel. Nada, una pena. Yo creo que este partido, si hubieran confiado un poco en Porzingis como la estrella del equipo que tiene que ser cuando no está Luka, le deberían haber dado muchos, muchos tiros en la segunda parte, dejarle que siguiera carrileando y que se podría haber ganado si Porzingis entraba en, bueno, en una racha anotadora. Si estando acertado como estaba, yo creo que podría haber sido su partido de irse a 30 y pico puntos y que, coño, ¿cómo habría cambiado la película si le dejas a Porzingis más tiros y consigue estar enchufado y ganar este partido prácticamente él solo? Porque el resto de equipo, pues como vemos, no metía una en un caldero. Acabamos con un 30% en triples, que si quitas los 3 de 6 de Dorian y los 3 de 6 de Porzingis, el resto del equipo hace un 6 de 28. Todavía peor. O sea que, sí, para mí, fallo ahí, no sé, ya te digo, Jason Kidd podría haber insistido más. Yo creo que no creo que Jason Kidd estuviera muy conforme con cómo se jugaron esas posesiones. Muchas posesiones de Brunson de cero pases, literalmente subir el balón, jugar el pick and roll, estamparte contra la, contra el cambio, salir afuera en plan, vale, estoy con el grande, voy a intentar penetrar, pero sin soltar el balón, bote, otra vez penetrar contra el grande y no llegar a ninguna parte. Muchas posesiones de esas, demasiadas, no puedes permitirte jugar con cero pases, o sea, aunque sea, suéltala por educación. y no sé, muy obcecado, la verdad, Brunson. No, en este me cabreé bastante.
Ok, y por parte de Phoenix, partidazo de Mikal Bridges, que con 7 tiros de campo hizo 19 puntos. Y es una animalada.
7 de Booker, 7, 3 de 3 en triples.
Sí, Chris Paul y Booker 18 y 19 respectivamente. Gran partido de Chris Paul, como decías, acabó también con 14 asistencias. Es un animal, con sus 84 años, sigue dominando la liga. Y
13 de Cam Johnson, 14 de McGee. 14 de McGee, no sé tampoco contra quién, creo que a Willy le tocó pillar también bastante contra McGee, pero bueno. Lo que sí que Cam Johnson estuvo defendido por Sterling Brown en bastantes tramos, de tanto del primer partido como sobre todo de este segundo. Sterling Brown jugó 16 minutos en este segundo partido y de verdad la defensa contra Cam Johnson es terrible. O sea, ¿cómo puede ser que te haga un traje de esa manera Cam Johnson, que es buen jugador, pero no es Devin Booker, es Cam Johnson, y le hizo un traje a Sterling Brown en muchas posesiones y yo me estaba llevando las manos a la cabeza? De hecho, acaba con un más uno Sterling Brown y ya me sorprende porque es telita.
Y si quieres pasamos a los Clippers... perdón. Sí. Porque es que llevamos 40 minutos ya de podcast.
¿Llevamos 40 ya? Madre mía. ¿Cómo nos enrollamos últimamente con las crónicas?
Ya, es que flipas. Normalmente las hacíamos mucho más cortas.
Sí, venga, pues siguiente partido, último ya. Ayer, Sundays, 91-97 contra los Clippers, 9:30 hora española, una hora maravillosa para ver un partido de baloncesto, a no ser porque no jugaba Luka Doncic y tuvimos que ver cómo los Clippers nos volvían a patear el culo. Como siempre, que quedamos para ver un partido de Mavs Clippers, últimamente nos patean el culo. 25 puntos de Porzingis, 8 rebotes, 2 asistencias, 2 tapones, 10 y 18 en tiros de campo. Otro buen partido de Porzingis. Lo vimos atacar el aro, lo vimos cerca, lo vimos soltar canchitos y estuvo muy bien. Máximo anotador de los Mavericks y 20 puntos de Brunson, que ayer sí que estuvo bastante mejor. El resto del equipo, traspasados.
Pues sí. Hardaway fue, o sea, el partido de Hardaway es de los peores que vi en mi vida. Al final acabó desesperado, en plan, con las manos en las rodillas, en plan, es que no meto nada. Acabó con 2 de 12, 16% en tiros de campo, 6 rebotes, 5 asistencias. Terrorífico.
No sé cómo
el partido
hizo 5 asistencias, porque yo no le vi pasar el balón en todo el partido.
Ya, es que además.
Debió ser sin querer o algo.
Lo hemos visto tanto que sabemos perfectamente cuándo va a tirar. O sea, cuando recibe.
Siempre.
Esa es una opción, y otra es, tiene algo en el cuerpo que le dice, tira, y tira el hijo puta desde donde sea. Es horrible, fue terrorífico el partido de ayer. Me gustó un poco el partido del Powell, aunque fue el peor más o menos del equipo. Metió un triple, otra vez. Y no sé, tampoco fue el peor, porque comparado con Willie Cauley-Stein sí que fue terrorífico.
Bueno, Willy ayer también, tramos terribles, sigue salvando sus números, mete 2 de 2 en tiros de campo ayer, se tiró un tiro de midrange que no sabíamos.
Pero es que
ya
perdió
se reír o llorar.
13 balones, perdió.
Perdió 2 balones, tío, en 9 minutos, hizo 2 faltas personales en 9 minutos porque lo de defender no sabe directamente hacerlo, y bueno, otro partido que se compitió, que es un poco lo bueno que sacamos de estos partidos. Se compitió sin Luka contra los Clippers, que no tienen mal equipo. Zubac nos volvió a hacer lo de siempre. A Zubac conseguimos frenarle sacándolo del campo, porque Luka le atacaba muy bien los cambios, pero cuando está en pista contra nuestros interiores siempre nos hace daño, siempre. Ayer 6 de 7 con 10 rebotes, 16 puntos, de lo mejor de los Clippers. Es un calvario para nosotros. Sí. Y nada, Paul George en modo robot, 29 puntos con 48% en tiros de campo, partidazo de Paul George. Le hizo un póster a Dwight Powell que igual me lo cuelgo en la habitación.
Para los anales de la historia.
Sí, sí. Y bueno, partido sólido de los Clippers, que había pocas opciones, yo creo, sin Luka contra este equipo. En fin.
Por cierto, Reggie Jackson.
Ayer, supongo. Bueno,
Reggie Jackson. Sí. Ojo, que al final nos metió un triple, un circus shot similar. Rarísimo. Por cierto, estábamos a 5, faltando un minuto. Posesión. Jalen Brunson penetra. Levanta el balón, le dan la cara a Terrence Mann, pitan 2-1, es decir, nos pondríamos a 2, faltando un minuto. Los Clippers piden challenge y quitan la decisión, pitan falta en ataque y se acaba el partido ahí. Partido que al final estuvo súper igualado igualmente y no pudimos cerrar, pero para mí justita. Tú la veías más clara, pero para mí muy justita.
Sí,
porque
para mí... Yo ya te dije, para mí aciertan. Para mí saca el codo Brunson, es un movimiento poco natural en la penetración y justo, que quizás si no le diera donde le da, pero es que le da justo en la cara. Para mí, yo vi la repetición y dije, van a pitar falta en ataque, y para mí lo es. Pero bueno, otras veces es y no lo pitan.
Bueno, es lo que
en general, el arbitraje contra los Suns fue terrible, en contra de los Mavericks. Yo creo que el arbitraje es objetivo decir que contra los Suns en los dos partidos nos perjudicó, y en este último, bueno, esta última jugada para mí aciertan los árbitros, pero contra los Suns hubo varias bastante justitas.
Perdón, que se me desconectaron los cascos, espero que no se haya escuchado doble. ¿Me escuchas?
Sí, yo te escucho.
Vale, perfecto, a ver si no se me vuelven a vale, se me desconectaron. Maldita sea. Bueno.
¿Pero sigues grabando?
Sí, sí, sigo grabando.
Vale.
Yo te escucho, pues... no te preocupes.
Poco más que comentar. Noticia mala de este partido. Volvemos a un 6 de 30 en triples. Muy, muy, muy malo el tiro exterior de los Mavericks en este partido. Bullock, en 31 minutos, solo consigue tirar 2 tiros de 3 y no mete ninguno. Está a un nivel muy bajo Bullock. Decían por ahí si lo veíamos de titular. De momento no, pero Hardaway tampoco lo veo de titular porque no tiene cerebro. Y cuando no está Luka en cancha para ponerle en buenas posiciones y hacerle que lo único que tenga que hacer sea saltar y tirar, se lía absolutamente de todo. Se empieza a complicar y Hardaway peta y ya no sabe. La toma de decisiones de Hardaway es terrible. La noticia buena, vuelve Maxi en este partido. Como os decíamos, calentó, pudo jugar al final, acaba con 5 puntos, 4 rebotes, 2 de 7 en tiros de campo, 1 de 5 en triples, hizo un agua que fue dolorosa, pero bueno, consiguió jugar 20 minutitos y la defensa estuvo ahí, decente, está recuperándose de la lesión y esperamos verlo cada vez un poco más.
Pues sí, y lo que decías, Hardaway sin Luka, es que es otro jugador totalmente diferente. A mí, si hacemos un total revamp de la plantilla, es decir, si largamos a varios jugadores porque esta plantilla está acabada, Hardaway sería de los primeros. Es que me fastidia porque la temporada pasada fue muy buena, pero es que el comienzo de esta está siendo horrible, no le están entrando los tiros y si no le entran es un jugador totalmente inútil porque tampoco es buen defensor, y poco más. O sea, un partido que se pelea más o menos, que no somos capaces de finalizar porque nos falta el punch de Luka, pero bueno, algo es algo, esperemos que vuelva ya. Ayer calentó Luka, entonces en el último momento dijeron que no jugaba. Esperamos que con estos 2 días más de descanso pueda volver, y si no, pues en el siguiente ya 100%, porque me parece que hay 3 días de descanso porque viene ahí Acción de Gracias.
Sí, de hecho vamos a hablar ya, si quieres, del tirón, de un poco, bueno, ya hemos hecho bastantes conclusiones de cómo está el equipo sin Luka, llevamos un montón de podcast ya, hablamos un poco más si quieres de esto y ya os contamos un poco los partidos que se vienen. En general, el equipo sin Luka en defensa está bien. Yo en defensa estoy viendo mejoras claras respecto al año pasado. Tenemos una plantilla bastante defensiva si te pones a mirar el banquillo. Pocos jugadores que se puedan generar tiros a sí mismos. Brunson, a veces Hardaway y Trey Burke, se acabó. Y luego, el tema de... A mí lo que me ha decepcionado es eso, de que parece que la plantilla no confía todavía en Porzingis para ser la estrella, siendo el jugador que más está anotando en estos partidos sin Luka. Y aún así como que le faltan galones. Sí que le vemos un poco más, recibir arriba, ordenar un poco al equipo, marcar jugadas, pedirle al poste, mandar cortar a la gente, ganar el poste. Me gusta que tenga esa iniciativa, pero creo que hay que confiar un poco más en Porzingis cuando está sano y está bien, porque coño, para una vez que está sano y está bien, pues vamos a aprovecharlo. Pero lo que sí que se nota es que los Mavericks son una plantilla terrible. Cuando está Luka parecen mucho mejor equipo, y cuando le quitas a Luka dices, ¿pero esto qué es? Este equipo iría último a lo mejor en la NBA, no, no sé si último, pero no entrarían en playoff ni locos. Y con Luka estamos pensando que somos top 5. Sin Luka no somos ni top 5 por la cola. Algo pasa ahí. Igual Luka es mejor de lo que pensamos, o nuestras expectativas están un poco trastornadas, pero realmente cuando ves jugar al equipo sin Doncic, duele verlo, ¿eh? Hay muchos cambios que hacer y de hecho últimamente ya estamos muy en plan de todos son transferibles menos Luka Doncic y hay que arriesgarse. A veces, de vez en cuando en la temporada, entramos en este mood dos o tres veces, pero es que realmente cuesta confiar en que, nos lo decía nuestro amigo Pablo el otro día, que no hay jugadores que te ilusionen demasiado. A mí Brunson no me ilusiona porque creo que no va a ser mejor que esto, y creo que esto puede pasar alguna vez, pero que no va a pasar siempre, y que en playoff encima no es un jugador que mejore demasiado el equipo. Entonces no estoy ilusionado por nadie, igual es hora de arriesgar.
Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Y otra cosa que me parece importante es que incluso Porzingis, que debería ilusionarnos por cómo está jugando, parece que no es suficiente como para mantener un poco a flote a los Mavericks en caso de que Luka no esté al 100%. Quizás con un poco más de repeticiones y con más partidos,
con más balón también,
dándole más balones, pueda hacerlo, pero no dio la sensación en estos partidos. Sí que pudimos competir, pero no estamos al nivel de poder ganarle a un equipo como los Clippers. Y lo de que no nos ilusiona a nadie es totalmente cierto. Josh Green no está tocando, viendo bola. Ni Likina, bien, sí, correcto. Pero es que eso que decimos siempre.
Como jugador de rol que has descubierto y que, oye, mira, una pieza que vas a poder traspasar y que no tenías, pero uff.
Sí, y lo que decimos siempre, o sea, hay muchas plantillas en la NBA que le quitas a su mejor jugador y pones a Luka y es que parece mucho mejor, o sea,
mucho mejor
de lo que tienen
ahora
los Mavericks.
Sí. Sí, se ven las carencias de la plantilla cuando no está Luka, sobre todo en ataque. Ya os decimos, en defensa a mí las sensaciones que me dan son bastante positivas. Ahora ha vuelto Maxi, probablemente el mejor defensor del equipo o de los tres mejores defensores del equipo. Entonces yo creo que por ahí hemos subido el nivel, pero es que en ataque realmente nos falta calidad, nos falta eso, talento. Rechazamos muchos fits malos, lo de siempre. DeRozan era un fit malo, Markkanen era un fit malo. Ayer te dije alguno más que se había hablado y que decíamos, nah, es que este fit no nos encaja al 100%, pero eran jugadores con talento que obviamente no querían venir a los Mavericks si no se hubiera hecho, yo creo, pero que la gente estaba un poco reticente, y al final yo creo que necesitamos un poquito más de talento, pensar un poco menos en el fit, en la construcción de la plantilla, que tampoco está siendo buena, porque tenemos mucho interior que no pueden jugar todos y luego nos faltan cuatros y tal, y pensar un poquito en el talento. Y mirar un poquito a la G-League, porque hay ahí un par de rookies que sí que nos... Bueno, rookies, de ni siquiera rookies, que sí que nos gustan.
Pues sí, iba a decir, en nada empieza la vaina de los traspasos. El día 12 del mes que viene creo que ya podemos traspasar a todos los jugadores de la plantilla o a todos menos uno o algo así. Entonces ya va siendo hora de que nos dejéis en comentarios de iVoox vuestros traspasos, vuestras ideas, qué jugadores os gustarían. Sí. Quiero traer también para una segunda parte varios jugadores que quepan en el trade exception que tiene ahora mismo Dallas, de 10 millones más o menos. Qué jugadores hay en ese rango y cuáles serían realistas que pudiesen venir y que podríamos ofrecer. Pero parece obvio que hay que dejar el inmovilismo para otro momento y pulsar el botón rojo.
Bueno, para ilusionarnos un poco y antes de comentar los próximos partidos, tenías las estadísticas de sí. Porzingis en los últimos 8, que oye, hay que ilusionarse con Porzingis porque ese sí que tiene talento, sí que es un talento diferencial y yo creo que se merece un voto de confianza por lo menos hasta el deadline.
Pues mira, en los últimos 6 partidos te voy a decir, porque eso, después de la lesión volvióse con un poco menos de minutos y tal, entonces a partir del partido donde jugó 30 minutos, digamos, Y tiene 25,3 puntos, 1,5 tapones, 9,7 rebotes, 40% en triples, 52% en tiros de campo.
Y 90 y pico en tiros libres. Está en el 92 club de los... tiros libres. Está en el club del 40-50-90 ahora mismo, en este último tramo de temporada por Singis, y eso son palabras mayores, sin duda. Si mantiene esta eficiencia, tenemos que confiar en él, y confiamos en que cuando vuelva Luka, mire un poco más para él de lo que están mirando sus compis estos partidos, porque ya os digo, los que dejándonos en comentarios si habéis visto los partidos y si tenéis la misma sensación que yo siempre me parece que se la pasan poco, pero es que en esto, sobre todo contra Phoenix, fue bastante durillo. ¿Qué se viene? Ya del tirón. Esta vez no hemos hecho ni descanso, ni música, ni nada. Disculpadnos que nos hemos enrollado más de lo normal.
Mira, pues mira, ahora se viene. Déjame un segundillo.
Lo tengo yo por aquí, si quieres.
Vale, perfecto.
Martes, volvemos a jugar contra los Clippers. Esperemos que esté Luka de vuelta. Se juega en Los Ángeles de nuevo. Si no está Luka de vuelta, que no me sorprendería, porque como decías, hay descanso el miércoles y el jueves, que no hay partidos porque es acción de gracias, el viernes tampoco jugaríamos, o sea, tres días sin partido, y luego el sábado jugamos contra Washington Wizards en casa. Washington Wizards, que no es moco de pavo, que vienen haciendo una temporada espectacular. Yo confío en que se les pueda ganar en casa. Van 11-5 ahora mismo, los Mavs 9-7. Bueno, hay que ganar ese partido, yo creo. Y el siguiente es bastante sencillo, lunes. Bueno, bastante sencillo. Los lunes contra los Cavs, que van 9-8. Nosotros vamos 9-7. Pero bueno, tenemos ahí Washington y Cavs. Si recuperamos a Luka, son dos partidos bastante... Yo creo que buena ocasión para recuperar las sensaciones de Luka y tal. Ponernos otra vez con un buen récord. Llegaríamos con un récord de 11-8 o 12-7, dependiendo de lo que digamos con Clippers, si ganamos esos dos contra Washington y Cavs, y afrontar el siguiente tramo de la temporada ya con Luka sano, con Porzingis enchufado, puede salir bien la cosa.
Pues sí, para el siguiente podcast seguramente tengamos solo dos partidos para comentar, o sea que aprovechad para dejarnos eso, lo que hablamos de los traspasos o las cosas que queráis, porque tendremos un poquito más de tiempo para hablar, que hoy nos enrollamos con tantísima crónica, llevamos 55 minutazos ya.
Sí, dejamos el podcast de hoy por aquí, que eso, ya van 55 minutazos, no queremos pasar de una hora, está prohibido en Planeta Mavericks pasar los podcasts de una hora, que si no se hacen bola, y os agradecemos muchísimo que nos escuchéis, dejadnos comentarios, likes y cosas en iVoox, también os podéis escuchar en Spotify y en Apple Podcasts, como sabéis, tenéis vídeo en YouTube también, habrá otro vídeo esta semana, así que por favor suscribíos a nuestro canal de YouTube, que ya casi somos 300 suscriptores en el canal de YouTube, hemos empezado hace poquillo realmente, porque llevamos mucho tiempo sin subir vídeos, así que nos alegra ver que ese número de suscriptores sigue, así que ayudadnos con una nueva suscripción, y nos escuchamos la semana que viene. Hasta pronto.
Hasta pronto, chao.